Así que he terminado la enseñanza, el texto del capítulo 4, pero no he terminado de responder las preguntas del capítulo 4 del Bodhicharyavatara. Así que continúo respondiendo estas preguntas. Este puede ser el video de preguntas y respuestas número 7 del cuarto capítulo. Ahora, la siguiente pregunta es: querido Rinpoche, ha sido muy útil tenerlo en Bruselas enseñando sobre las dos bodhicitas junto con las enseñanzas de la Shedra. Creo que quizás comienza a entender que en cuanto a la bodhicita relativa, esto no tiene nada que ver con intentar ser amable todo el tiempo con todo el mundo, sino que tiene mucho más que ver con intentar superar las klesas para que esté un estado de mente en el que esté genuinamente dispuesta a ayudar a todo el mundo. ¿Es este el entendimiento correcto? Rinpoche contesta: yo creo que sí, porque cuando se mira desde fuera, porque cómo reaccionamos tiene que venir desde dentro. Es acerca de la forma en que reaccionamos. No es solo acerca de las cosas exteriores. Pueden haber personas, circunstancias, situaciones, algunas veces positivas, algunas veces no tan positivas. Pero luego, si lo miramos, si nos miramos a nosotros mismos, ¿no? Si podemos mirarnos a nosotros mismos, a la forma en que reaccionamos, a nuestra propia mente, a nuestra propia forma de reaccionar y de ver las cosas. Entonces, no es acerca de intentarlo fuertemente, intentarlo de verdad, de complacer a las personas, o de intentarlo de verdad, de no enfadarse, sino que es algo desde dentro. Por lo tanto, el cambio viene desde dentro. Entonces, las cosas afuera, pues son menos fuertes, menos efectivas, menos abrumadoras. Así que creo que es importante intentar trabajar desde nosotros mismos. Creo que esto es importante. Luego, la siguiente pregunta es: si una persona practica muy a menudo una sadhana en particular, Shenreshi, Tara o cualquier otra, ¿esto ayudará a esa persona a trabajar en sus emociones aflictivas? Rinpoche contesta: depende de si tu práctica es hecha apropiadamente o no. Si estás practicando una sadhana, Shenreshi, Tara o cualquier otra cosa, esa sadhana es principalmente y de forma más importante un remedio o un entrenamiento de cómo trabajar con tus emociones, contigo misma, con tu mente. Así que necesitas entender esto. En realidad, entender cómo practicar una sadhana es principalmente entender cómo esta práctica puede ser usada en mí misma o en mi mente. Si entiendes esto, una sadhana se convierte en una práctica muy útil y también se convierte en una práctica real. De lo contrario, pues no estoy tan seguro de que sea una práctica verdadera. La segunda parte de esta pregunta es: ¿podría ser una buena práctica el recordarse a uno mismo continuamente durante las actividades diarias la promesa, en caso de que hayamos tomado una promesa, de generar la bodhicitta y de cuidar a los demás? Rinpoche responde: pues sí, esa es la práctica. La práctica es primero entender, ¿no? Entender qué es lo importante, qué es lo correcto, qué es lo beneficioso y cómo reaccionar. Y luego el recordarte a ti mismo de esto. Porque reaccionamos con nuestros hábitos o nuestras tendencias habituales. Así que necesitamos recordárnoslo a nosotros mismos una y otra vez. Esa es la práctica. La siguiente pregunta es: Esta vida me muestra que lo mejor para convertirse es en un lama. Así que me gustaría preguntarle, pues, ¿cómo convertirse en un lama? ¿Cómo se convirtió usted en un maestro? ¿Cuánto necesita uno depender de un guru o un maestro para que te dé una guía cercana en esto? ¿Qué es lo que uno necesita hacer? No solo los votos, pero sino también el trabajo con la mente y el corazón de uno en las acciones en el mundo. ¿Qué estudios son requeridos? ¿Shedra, libros, textos? ¿Cuán importante es el retiro de 3 años en este camino? ¿Dónde debería ir uno para hacer eso y convertirse en un lama? ¿Qué es lo que uno necesita hacer antes del retiro de 3 años? Rinpoche contesta: en el budismo hay 3 cosas, 3 entrenamientos. El entrenamiento en la sabiduría, el entrenamiento en la meditación y el entrenamiento en la disciplina. El cómo actuar, la acción correcta. Así que estos son los 3 entrenamientos. Un lama es alguien que ha genuinamente hecho esto, o que ha sido capaz de hacer un entrenamiento significativo en esto. Lo primero es, por supuesto, lama en cierta forma significa maestro. Así que para enseñar has de saber qué enseñar el sujeto. Por lo tanto, has de estudiar. Mientras más entiendas el Dharma, mejor. Luego, solamente el entendimiento intelectual a veces no es suficiente para ti y tampoco para otros. Así que necesitas usar este entendimiento en ti mismo. Esta es la práctica, esta es la meditación. Y luego necesitas intentar vivir una vida. Necesitas verdaderamente vivir estas enseñanzas, estas prácticas. Puedes tener muchos títulos, ¿no? Puedes haber hecho muchos retiros y cosas así. Pero si no vives realmente las enseñanzas, entonces no eres realmente un buen lama. Y esto es lo más importante. No hay realmente una cosa de que si haces solamente esto, esto y aquello, pues te conviertes en un lama. Un verdadero lama es... no es algo que uno como que pasa un examen o obtiene un título y entonces pues eres un lama. Esto no es así, sino que es la totalidad del desarrollo y del avance de la persona. Así pues, no hay como solamente un tipo de paso a paso. Por supuesto, sí. Si haces unos estudios como los exámenes de Acharya o el retiro de 3 años, entonces puede que en cierta forma te llamen lama. Pero ¿cuán buen lama? Pues esto es difícil de decir. Luego la siguiente pregunta es: ¿qué es lo que es tan difícil de los textos del Tantra? ¿Es la semántica o las construcciones de las oraciones? ¿O es la profundidad del mensaje o algo más? Rinpoche contesta: los tantras son difíciles porque primero has de entender los sutras, porque los tantras están muy basados en los sutras. Si no entiendes los sutras, pues no entiendes el tantra. Y por lo tanto los tantras también son enseñanzas muy profundas. Es acerca de todo descrito de una forma y de un nivel muy profundo. Y por lo tanto, es muy difícil de entender. Y también porque es muy, muy profundo y habla de todo en detalle. Y por lo tanto, no es entendido muy claro, tiene que ser entendido de forma muy clara. Porque de lo contrario, si lo malentiendes o si lo usas incorrectamente, entonces puede no ser bueno. Por lo tanto, es importante usar el entendimiento del Tantra en una forma clara y que no sea malentendido. Luego hay otra pregunta que no entiendo mucho. El mal es un concepto que tenemos cuando algo sale muy mal. La vacuidad se aplica a todos los fenómenos. Por lo tanto, ¿puede clarificar mi entendimiento de su comentario que la bodhicitta es la única cosa que puede ganarle al mal? Si esto es así, pues la balsa referida tantas veces en el texto de Shantideva debe existir en ambos, en el sentido relativo y último de la experiencia, siendo una física. ¿Podría, por favor, compartir su propia experiencia, trayendo la experiencia de la bodhicitta a nivel absoluto y relativo, y el entendimiento de cómo es que supera al mal? Bueno, el mal es una palabra que a veces se utiliza para indicar algo que es absolutamente malo o absolutamente negativo. En cierta manera, no tenemos esta palabra en la terminología budista. No hay nada que sea llamado absolutamente malo o absolutamente negativo. Así que, en cierta forma, no existe el mal como tal, ¿no? El concepto del mal, desde ese punto de vista, no está ahí. Tenemos el concepto de negativo y positivo. Y negativo y positivo también es algo muy relativo. Negativo porque es dañino, no nos gusta. Nos da algo que es dañino, nos da sufrimiento y problemas. Ahora o a largo plazo. Por eso es que lo llamamos negativo. Ahora, lo positivo y negativo no están en el objeto, sino que positivo y negativo se trata de cómo experimente. No hay nada llamado negativo per se. Algo puede convertirse en negativo, algo puede convertirse en positivo, y esto depende en cómo lo experimente. Así pues, la forma en que lo experimente, la forma en que reaccione, esto es lo más importante desde el punto de vista budista. Por lo tanto, si reacciono con el entendimiento o la experiencia de la bodhicitta, con compasión y sabiduría, entonces no puedo reaccionar de una forma negativa hacia nada. Cualquier cosa, cualquiera que sea mi reacción, se convertirá en algo positivo, en algo con compasión y con sabiduría. Así pues, no hay nada mal, no hay el mal, no hay nada negativo. Por lo tanto, se dice que la bodhicitta puede convertirlo todo en algo positivo, porque esa es la forma en la que reacciono, con sabiduría y compasión. No sé, creo que esto es suficiente. Ahora, hay dos preguntas más, pero creo que las responderé más adelante, porque tengo una llamada urgente. Gracias.